tribunal pide imputar a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, y también al exdirector de Carreteras, Javier Herrero, por supuesto amaño de obra pública.
Y desde la oposición, el Partido Popular insiste en que es hora de dar la palabra a los españoles en las urnas.
Desde Valladolid, el líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado que hay una trama corrupta entre las secretarías de organización del Partido Socialista y el Ministerio de Transportes. Señala así al titular de esta cartera, Óscar López. Cada día, asegura Feijóo, es peor que el siguiente para el gobierno.
Todos los secretarios de organización que ha nombrado el señor Sánchez, todos están delante del Tribunal Supremo. Y donde hay un ministro de Transportes que nos ha engañado con una auditoría que dijo que quedaba todo claro. La situación que estamos viviendo es de sobresalto en sobresalto.
Y lo último, el juez acaba de confirmar el cambio de día en la declaración de Santos Cerdán ante el Supremo como investigado. Será el 30 de junio.
Y veremos si nos sale detenido o encarcelado después de esa declaración.
Sigues en Mediodía Cope.
En Mediodía Cope, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de Cope, con alegría, con esperanza. Hoy es San Silverio, papa y mártir. Nació en Frosinone y fue elegido papa en el año 536. Duró un año de papa, solo un año. Se involucró en la guerra entre bizantinos y godos por el dominio de la península itálica y luchó duramente contra la herejía monofisita. Por orden de la emperatriz Teodora, fue exiliado a la isla de Ponza y allí murió. Fue esa emperatriz, la emperatriz Teodora, la que urdió un complot contra el papa Silverio. Hizo circular una carta falsa donde el Papa prometía abrir las puertas de Roma para que el rey de los godos entrara para liberarla de los bizantinos. Y Silverio puso en claro todas las falsedades, pero tiempo después, Belisario, su esposa Antonina y Vigilio inventaron nuevas acusaciones contra Silverio, que esta vez no se defendió. Y de este modo, Silverio fue despojado de sus hábitos pontificios, fue revestido como monje y exiliado a Constantinopla. Sus restos mortales, en contra de la costumbre de sepultar a los papas en Roma, permanecieron en Palmarola, donde sigue siendo venerado el 20 de junio, que fue el día de su llegada a la isla. Como cada viernes, compartimos vida y radio aquí en COPE, aquí en El Espejo. Un afectuoso y cariñoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Esta sintonía nos acompaña siempre que fallece un sacerdote. Y es que esta madrugada ha fallecido Miguel Esparza Fernández, sacerdote de nuestra diócesis, con 81 años de edad. Nació en Mazarrón, en Murcia, pero toda su vida se desarrolló en nuestra provincia. Ingresó en el seminario en el año 1954 y fue ordenado sacerdote en Roma el 4 de junio de 1966. O sea que en estos días acababa de cumplir 59 años sacerdotales. Era licenciado en teología, en liturgia y también en lengua y literatura. Como sacerdote sirvió en las parroquias de Santa Cruz de Mudela, de San Juan de Ávila de Ciudad Real y también de Santiago de Ciudad Real. Fue muchos años formador del seminario. Muchas generaciones de sacerdotes y de chicos fueron educados y animados por él. Fue también responsable diocesano de jóvenes, delegado diocesano de liturgia, responsable de medios de comunicación social de la diócesis. En esta casa, en la COPE, durante muchos años dirigió programas de radio de muy feliz recuerdo y fue el asesor de contenidos religiosos. Fue también secretario canciller del obispado, vicario general y moderador de Curia, además de canónigo de la catedral, director de la Casa Sacerdotal y capellán de las Carmelitas de Ciudad Real. Una vida riquísima, entregada a Dios y a la Iglesia. Una voz primorosa para la radio y para el canto. La misa exequial será mañana en la Catedral de Santa María del Prado a las 10:30 de la mañana. Descansa en paz, Miguel Esparza Fernández.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Todos los viernes repasamos la vida sacerdotal porque nos regalan su vocación sacerdotes de nuestra diócesis y lo hacen con Inmaculada Serrano. Buenas tardes, Inma.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Esta semana vamos a conocer el testimonio del sacerdote Lorenzo Navarro García Retamero.
Me llamo Lorenzo Navarro García Retamero, soy natural de Villarrubia de los Ojos. El año 1998 me ordené como sacerdote. Y los destinos que he tenido desde entonces han sido, en primer lugar, mi propio pueblo durante unos meses y a continuación la parroquia Nuestra Señora de Altagracia de Manzanares durante 15 años y a continuación fui destinado a Ciudad Real, a la parroquia de San José Obrero, donde también he formado parte estos últimos 5 años de la Unidad de Acción Pastoral Santo Tomás de Villanueva. Y también he sido capellán del Hospital General de Ciudad Real.
Lorenzo, cuéntanos cómo se despertó tu vocación.
Mi vocación surge como deseo de buscar la voluntad de Dios. El momento concreto en el que esa decisión ya toma una respuesta afirmativa surge estando yo en Madrid, estudiando en la universidad, y en el piso donde yo estaba llegó un anuncio sobre una Pascua juvenil que se iba a celebrar en Ciudad Real. Yo me sentí en ese momento llamado a participar y allí es donde realmente descubrí qué era lo que Dios esperaba de mí.
¿Y qué personas influyeron en tu vocación?
Son muchas las personas que han influido, empezando desde mis padres, al sacerdote que se encargaba de esa Pascua, que fue Alfonso Cabezuelo, pero también de seglares con los que yo compartía mi vida de fe.
¿Cómo es la vida de un sacerdote? ¿Cuál sería su tarea?
La vida de un sacerdote transcurre en multitud de tareas o de campos. Está claro que el sacerdote tiene que ser un hombre de Dios, un hombre que escucha a Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios. Y por tanto, buscando esa voluntad de Dios en su vida, busca también acompañar la voluntad y las voluntades de otras personas que también quieren el encuentro con el Señor. La tarea surge de ese encuentro y de esa relación con la persona con la que necesita algo de ti en ese sentido.
¿Qué reflexión nos harías sobre lo que piensas que puede esperar la gente hoy de un sacerdote?
No sé lo que puede esperar la gente hoy de un sacerdote. Sé que hay personas que a lo mejor no esperan absolutamente nada. Hay otras personas que a lo mejor están solamente interesadas en cosas puntuales, pero luego hay personas que quieren vivir su fe y por tanto esperan que el sacerdote esté atento a esas necesidades, que les acompañe, que les ayude y les escuche en el momento que lo necesitan y que sea un hombre que haga presente el reino de Dios allí donde se encuentre.
Dinos un mensaje que querrías dar a aquellos jóvenes que puedan estar planteándose una respuesta vocacional.
Yo diría que no tengan miedo a escuchar la voz de Dios y a responder a la llamada o las llamadas que Dios les pueda hacer, porque en definitiva es lo mejor que uno puede hacer en su vida. Por tanto, pues estar siempre atento a ver qué es lo que Dios le pide. Y si lo que le pide es pues irse al seminario, pues dejarlo todo e irse. Al final hay que decir, bueno, si esto es de Dios y es Dios el que te lo pide, ¿por qué no?
Para terminar, Lorenzo, cítanos algún pasaje de la Biblia que te haya marcado, igualmente con un libro y una película, y dinos si tienes algún hobby.
Yo señalaría dos pasajes bíblicos. El primero, la oración en el huerto, y dentro de ese pasaje, en la oración hágase tu voluntad. Y el segundo, el lavatorio de pies. Si tengo que elegir un libro, me quedaría con la Biblia, evidentemente. Una película, yo diría que El gran dictador, de Charles Chaplin. Y un hobby, yo diría que la música. Siempre me ha gustado escuchar música y, por tanto, diría que puede ser un hobby. Para siempre quiero ser.
Pues hasta aquí el testimonio de Lorenzo Navarro García Retamero, buen sacerdote. Y gracias, Inmaculada Serrano. Y volvemos con un testimonio más el próximo viernes. Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En Ciudad Real, visite Santa María. La casa de mayor prestigio en artículos religiosos tiene todo lo necesario para la liturgia y el culto. Orfebrería, ornamentos, velas, inciensos, albas, casullas, estolas, camisas Clériman, imágenes de todos los tamaños, estampas, rosarios, recuerdos de la Virgen del Prado, impresión de cuadros sobre lienzo, iconos de plata y madera, recuerdos de comunión y confirmación, especializados en figuras de barro y complementos para el Belén, así como artículos para la Semana Santa. Santa María les ofrece su librería exclusivamente religiosa. Santa María, en calle Reyes, junto a la Catedral. Teléfono 926 25 43 80 y en semanasantamaría.com.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y dirán ustedes, oye, ¿qué nos falta? ¿Tenemos un WhatsApp de Juan Serna? Claro que sí, hoy nos falta, pero por una sencilla razón, porque Juan Serna está aquí con nosotros en este mediodía en El Espejo de COPE. Hola, Juan, buenas tardes.
Siempre es un placer
saludarte
y a los oyentes aquí en directo.
Muy bien. Bueno, pues ya saben ustedes, Juan Serna es rector del seminario desde el año 2022 y hoy vamos a hablar con él para cerrar este curso 2024-2025 y vamos a mirar al próximo curso. Juan, ¿ya están todos los seminaristas en sus casas? Como en esta semana, como ha caído el Corpus así, el puente y ya estamos de vacaciones.
Pues sí, en el seminario las vacaciones se dan, como en todas las instituciones educativas, pues cuando corresponde, en el día de junio que corresponde. Entonces los seminaristas ya están en casa. Este año el Corpus ha caído un poco más tarde por esta organización de la liturgia, que, bueno, pues unos años la Semana Santa cae antes o después, y con arreglo eso también el resto de las fiestas. Y este año les toca pasar el Corpus en sus casas, en sus parroquias, ¿no? Que también es algo bonito, ¿no? Siempre están en Ciudad Real, pues algún año de vez en cuando les toca estar en su parroquia.
Claro, celebrar con la gente, pues, que los conoce, los ha visto nacer, crecer, ingresar en el seminario, eso es muy bonito. Juan, ¿qué balance podemos hacer de este curso 2024-2025? ¿Qué números tenemos en el seminario?
Bueno, me preguntas dos cosas. Una cosa es, pues, el balance y otra cosa son los números.
Venga, pues vamos a por las
porque
dos cosas.
Porque yo creo que el balance es independiente de los números. O sea, los números, es verdad, pues son los que tenemos durante este curso, que hay que dar muchas gracias a Dios por los chicos que tenemos, pero también hay que preocuparnos porque son pocos, ¿no? Entonces, pues en el seminario menor ha habido 6 seminaristas, en el seminario mayor 12, bueno, 13 si contamos a Diego, que se ha ordenado recientemente. Y bueno, pues por ellos damos gracias a Dios, ¿no? Este domingo leeremos el Evangelio de los panes y los peces, ¿no? Y con 5 panes y 2 peces el Señor dio de comer a una multitud, ¿no? Pues aunque seamos pocos, sabemos que el Señor, si nos dejamos en sus manos, puede hacer muchas cosas grandes, ¿no? Y aparte de eso, pues está el balance, ¿no? El balance es que estos muchachos han crecido en responsabilidad, en compromiso, ¿no? En vida interior, que es lo más importante, en capacidad de estudio, de comprender el misterio de Dios y el misterio del hombre, pues eso, en capacidad de convivencia, de entrega a la Iglesia. Yo, ese balance es siempre muy positivo y es admirable, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Que a mí me gustaría que todo el mundo tuviera la oportunidad de hablar alguna vez tranquilamente con un seminarista sobre cuestiones habituales para ellos, ¿no? La oración, el estudio, la vida en común, el servicio a la iglesia, porque tienen un testimonio tan, tan sencillo, pero tan verdadero al mismo tiempo, que es admirable. Es admirable.
Sí, a veces, o sea, llevas razón, a veces nos preocupamos por el número, ¿no? Y a lo mejor el Señor, si se hubiera preocupado por el número, hubiera dicho, ¿dónde voy con 11?
Hombre, yo creo que el Señor está preocupado también.
También, exactamente, ¿no? Pero quiero decir que con los que tenemos hay que procurar que sean entregados, que crezcan en la oración, que crezcan en profundizar en el misterio de Dios, que eso es lo más importante, ese es el mejor balance.
Necesitamos más, o sea, necesitamos sobre todo que los que hay sean buenos, que lo son, pero necesitamos que sean algunos más. Algunos más.
¿Y qué perspectivas tenemos para el próximo curso 2025-2026? ¿Ha habido ahí chicos que hayan manifestado su deseo de ingresar en el seminario?
Sí que los hay.
¿Estamos en ello?
Sí que los hay. Hay perspectivas muy buenas para el curso de fundamentación, para el curso propedéutico el año que viene. No quiero decir el número, ¿vale? Porque
no.
Ya te lo diré en septiembre. Pero son estupendo. Muy buenas.
Sí, sí.
Vamos a decir muy, muy buenas.
Vale.
Y para el seminario menor, pues hay alguna posibilidad, aunque son pocas. Yo creo en esto, yo quiero insistir, el seminario menor sigue siendo una posibilidad real para los chicos cristianos de nuestras parroquias. Es verdad que ya no damos clase allí en el seminario, pues porque los números no lo permitían, pero sigue siendo un espacio pues de convivencia y de formación cristiana muy importante, ¿no? Entonces, los chicos vienen el lunes al seminario, conviven, van al instituto a clase y el viernes van a su casa, ¿no? Son chicos de 14, de 16 años que tienen inquietud vocacional, y esto es que a veces parece que hoy no se cree, ¿no? O sea, pues, pero sí, un chico con 15 años puede querer ser cura o puede querer preguntárselo. Lo mismo que puede querer ser informático o periodista. Estamos en el medio, ¿no? O sea, yo creo que a estos chicos que se lo plantean hay que ofrecerles este espacio de convivencia y de formación cristiana que les viene bien para hacerse esta pregunta, ¿no? Entonces, bueno, es posible que entre alguno al seminario menor, al menos un par de ellos. Y al seminario mayor, al curso propedéutico, pues hay una buena expectativa. Pero bueno, en septiembre te daré la primicia porque el verano es muy largo.
Estupendo.
Que puede ser muy largo para bien. Quiero decir que a los que hay previstos todavía incluso se le puede añadir alguno más.
Eso es. Pero tal y como lo has dicho, que nos mueve a la esperanza y que nos debe mover a la esperanza, decir, oye, estamos rezando por las vocaciones, estamos poniendo mucho empeño en las vocaciones, ¿no? El que tengamos frutos inmediatos, eso es bueno, ¿no? Porque nos anima.
Sí, sí. Hay que, estas cosas son siempre de Dios. Es decir, no se puede decir, como hemos hecho esto, como hemos hecho lo otro,
este es el resultado.
Claro, no. Esto es siempre cosa de Dios, ¿no? Ahora, sí quiero resaltar, y lo voy a decir aquí públicamente, porque creo que esto hay que saberlo, quiero resaltar el interés que se toman los mismos seminaristas en promover las vocaciones. Quiero decir, ellos, en los encuentros que tenemos con jóvenes, en las oraciones que hacemos, recientemente, por ejemplo, en el encuentro que ha habido con don Gerardo en el seminario, ellos son los primeros en dar testimonio de lo que sienten, de las preguntas que se hacen, de lo que viven, y lo comparten, ¿no? Y yo creo que eso al final es también lo que más arrastra a alguien que está haciéndose este planteamiento, pues conocer a un seminarista que se está haciendo las mismas preguntas y que tiene la misma ilusión y los mismos miedos, pues es al final lo que anima.
Claro. Hombre, es verdad que nuestra realidad diocesana es distinta a otras diócesis, ¿no? Y que tú sabes más de esto, pero quitando los grandes seminarios de España, Madrid, Toledo, Sevilla, ¿no? Sí. Somos un seminario que tiene vocaciones, gracias a Dios, y que tiene un buen número de vocaciones. Otra cosa es que para nuestra realidad no sea suficiente y que atender los grandes pueblos del norte de la provincia, que son núcleos de población muy grandes, o irse al Valle de Alcudia, a los montes, al campo de Montiel, pues requiere un número mayor y por eso tenemos que redoblar esfuerzos.
Sí. Por el trabajo lo primero, pero no solo por el trabajo. Quiero decir, ciertamente si no hay sacerdotes habrá cosas de las parroquias que habrá que dejar de hacer y eso sería una pérdida para toda la diócesis. Pero lo más importante no es tanto lo que se hace o no, sino el testimonio de vida cristiana que da un sacerdote, ¿no? que no, o sea, no seríamos iglesia si no tuviéramos el ministerio sacerdotal, si no tuviéramos el ministerio de aquellos que comparten la misión de Jesús, ¿no? Y en ese sentido, no basta con que haya 10, ¿no? O sea, cuanta más respuesta haya en este sentido, pues más iglesia de Jesús seremos, ¿no? Y esa parte hay que entenderla también, ¿no? O sea, no solamente es una cuestión, laboral, por así decir, ¿no? Una cuestión de trabajo, es una cuestión de significado, ¿no? Una cuestión, como decimos en la iglesia, sacramental, ¿no? Esa es la cuestión.
Pero es que además la presencia sacerdotal alimenta también vocación a la vida cristiana, alimenta vocación sacerdotal, vocación vida consagrada.
Claro, así es.
La simple presencia.
Así es. Hemos tenido este año, como sabes, y ya lo hemos hablado también aquí, el Congreso de Vocaciones, ¿no? Y es una preocupación de la Iglesia en España, ¿no? El fomento de las vocaciones y que, más que nada, que entendamos que la vida cristiana es una vocación y que debemos fomentar dentro de la Iglesia esta llamada Iglesia cultura vocacional, ¿no? O sea, esta atmósfera en la que lo que se plantea el cristiano al final no es solamente qué quiere hacer él desde sí mismo, sino cómo puede responder mejor a la propuesta de Dios, a la llamada del Señor en distintos ámbitos o con distintos caminos, ¿no?
¿Y qué invitación, Juan, podemos hacer también en verano para recibir las parroquias? ¿Qué invitación podemos recibir en relación al seminario, a las vocaciones, a los seminaristas?
En verano hay algunos seminaristas que están trabajando en campamentos, por ejemplo, o que van a hacer alguna actividad en alguna parroquia de tipo más pastoral. Esta gente va a poder tener la suerte de tener la cercanía de un seminarista, ¿no? Pero aparte de eso, pues lo que decíamos al principio, ¿no? Los seminaristas están en sus parroquias, es una oportunidad de que la comunidad cristiana los conozca un poco, se interese por ellos, ¿no? Se muestre cercana, ¿no? a los seminaristas, ¿no? Y en el resto de las parroquias de la diócesis, pues en verano no dejamos de rezar, en verano no dejamos de interesarnos, ¿no? por el curso que viene, ¿no? Entonces debemos seguir pues orando por las vocaciones, y aunque en muchas parroquias sé que en verano pues es lógico, ¿no? Pues a lo mejor la oración vocacional que hacen todas las semanas, pues a lo mejor dejan de hacerla, ¿no? Pero personalmente se puede seguir rezando, se puede seguir manteniendo el interés por el seminario y siguiendo un poco pues la actividad de los seminaristas, que ellos suelen ir dejando algún pequeño rastro en las redes sociales, ¿no? Pues unos campamentos, ¿no? Una convivencia, algunos que van a estar unos días en un monasterio, otros que van a estar trabajando en una residencia de ancianos, ¿no? Pues seguir un poco la actividad de los seminaristas para seguir mostrando la cercanía de toda la Iglesia, ¿no?
Muy bien. Juan Serna, rector de nuestro seminario, que ha compartido con nosotros este intenso tiempo de radio en El Espejo, haciendo balance del curso que ya ha terminado y mirando con esperanza, con profunda esperanza, al futuro. Juan, muchísimas gracias.
Gracias. Un saludo.
Y continuamos.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, los viernes que son, de Antonio Gallardo, de un grande. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Y viernes de la semana en la que vamos a celebrar por las calles el Corpus Christi. En la mayoría de las ciudades y pueblos será el próximo domingo. En algunas ciudades se celebró ayer, como en Granada, Sevilla y Toledo. El amor de los amores es paseado ante la gente que lo aclaman entre pétalos de flores y alfombras de hierba. Es la fiesta de la Eucaristía que se hace presente en calle y plaza, que sale de los templos para ser adorado. Celebrar el Corpus es una necesidad que tenemos los cristianos de expresar públicamente que Dios está con nosotros y nos quiere, pues se nos da de comer, y a la vez expresarle que nosotros con nuestros defectos también lo queremos a Él. La liturgia es sabia al colocar esta fiesta tras los misterios de la Resurrección, Ascensión, Pentecostés y Santísima Trinidad. pues tras lo insondable, lo inalcanzable para cualquier mente, Dios se humaniza haciéndose pan para darse a todo. Salir a procesionar el Corpus es una tremenda alegría, es la confirmación del Dios con nosotros, y tiene que serlo con humildad, respeto y agradecimiento. Y frente a un mundo laicista, tal y como propuso Santa Juliana de Lieja, la inspiradora de la fiesta, también lo celebraremos con expresividad para que el mundo lo contemple. Pues que así sea, que disfrutemos todos esta fiesta y no dejemos nunca de adorar a Dios. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Así hemos llegado al espejo de este 20 de junio de 2025. El post del Papa dice que la solemnidad del Corpus Christi renueve nuestra fe en el Señor, realmente presente entre nosotros bajo las especies del pan y del vino, que Él nos dé la fuerza para superar todo desaliento de manera que podamos cumplir siempre su voluntad. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Que no perdamos nunca la esperanza. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Estar informado.
León XIV es el primer papa digital. Es el primero que, al ser nombrado sucesor de San Pedro, ya tenía perfiles propios en las redes y un smartphone que manejaba con soltura. Por eso, muchos ven en el nuevo pontífice a la persona indicada para afrontar los retos